abordado algunas de las cuestiones que vinculan no solamente a la universidad y al resto de las universidades de la patria, sino que a las cuestiones que vinculan al resto de las actividades que forman parte de la universidad. En este caso, hablábamos hace un rato con Pablo Frisán, compañero de la Universidad Nacional del Comahue, sobre la situación que está atravesando la Universidad del Comahue con el recorte presupuestario, con lo que esto representa para una universidad, como nos contaba él, que tiene sedes no solamente en un espacio determinado, sino que cuenta con sedes en dos provincias distintas, que tiene distintas distancias para recorrer, que tiene distintas actividades y que además todo esto redunda en una complicación a efectos de lo que se puede realizar o no y empiezan a recortarse de las universidades. Esto en términos de presupuesto, pero también hablábamos con Pablo Frisán, sobre la situación de los trabajadores no docentes y en particular de los trabajadores docentes. Gabriela Mariño es trabajadora docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, pero también es además la secretaria gremial de los docentes. Gaby está en el estudio. Gracias, Gaby, por venir este rato.
Gracias a vos, Paula. ¿Cómo estás? Buen día.
Y están atravesando un plebiscito que comenzó, si no me equivoco, el lunes y termina mañana.
Estamos transcurriendo en la UNDAV un plebiscito docente que se está llevando a cabo a nivel nacional, que como bien decís, empezó el lunes 2 de julio, termina mañana y el viernes los y las docentes a nivel nacional nos reunimos en Congreso Extraordinario en nuestra federación en la CONADU, junto con los 35 sindicatos que formamos parte de la federación, para debatir en torno al resultado del plebiscito. Un plebiscito que ha consultado a los docentes por el no inicio del segundo cuatrimestre.
¿Cómo la ves, digamos, más allá de lo que podamos interpretar o pensar, cómo ves esta situación?
Bueno, en principio, digamos, no se puede hablar del plebiscito sin hablar de las grandes transformaciones económicas que está llevando adelante el gobierno nacional, retrotrayéndonos también al acuerdo con el FMI y con el ajuste que ya es un hecho, digo, el ajuste que está pidiendo el FMI al gobierno, que el gobierno ha aceptado, que ya ha torcido el brazo, digo, bueno, no ha tenido nunca mucha resistencia para enfrentarlo, sino que directamente fue a buscar este acuerdo con el fondo, que tiene distintas consecuencias sociales, que ha elevado los índices de desocupación, que ha elevado los índices de pobreza, de marginalidad, de desempleo, y también que ya estamos teniendo las consecuencias del ajuste en educación y en salud. Nuestra paritaria docente está completamente frenada. Hace un año que hay reuniones demasiado formales para considerar las reuniones de paritaria nacional entre las autoridades del Ministerio de Educación y las federaciones docentes. No ha habido otro ofrecimiento a los docentes más que ese mísero 15% en más o menos cuotas, digamos, eso ha cambiado, depende de la reunión paritaria, cuando los índices inflacionarios del gobierno están ya aceptando un 30%, digo, no dejan de sorprendernos, ¿no?, con las barbaridades que andan diciendo por ahí en torno a la conflictividad social, porque este ajuste ha generado mayor conflictividad social y la respuesta está siendo cada vez más represión. Venimos de un paro de la CETERA ayer martes
para repudiar por lo que pasó en Chubut y en Corrientes.
Exactamente. Claro. Sí. Entonces digo, bueno, es muy compleja la situación. Realmente nosotros estamos en alerta permanente. Es muy compleja para nuestro salario porque ya no hemos tenido más que un 5% dado a cuenta por parte del gobierno nacional, a cuenta de futuros aumentos, lo cual es muy problemático también, porque ese aumento a cuenta de futuros acuerdos está desconociendo la conflictividad con nuestro salario y está desconociendo el escenario de la paritaria. Claro. De ningún modo hubo acuerdo de las federaciones docentes para dar ese 5% a cuenta de estos futuros aumentos que no han sido consensuados en la paritaria. Y está, digamos, complicada, como decías vos recién, la situación a nivel presupuestario de las universidades. Hay deuda de presupuestos, hubo una subejecución presupuestaria de 3.000 millones, hay un recorte medio tácito de 1.000 millones más, digamos. No solamente ya la pelea es por pedir mayor presupuesto, sino por esperar que el gobierno no lo subejecute.
Exactamente, pero además de todo esto, los docentes en este caso no están, esto hay que remarcarlo siempre, porque en este momento y a esta altura de los acontecimientos, los grandes medios hegemónicos de comunicación comercial, recalco la palabra comercial, informan una parte y mostrar un pedazo de la realidad de alguna manera es mentir. Ese ocultamiento que se hace no es ingenuo, la palabra en general no es ingenua, claramente. Pero en este caso, cuando se cuenta y cuando se habla de la conflictividad que tiene un gremio, qué es lo que está pasando y por qué se hace esa protesta o se lleva determinada medida de fuerza, se habla siempre de la medida y de lo que están haciendo los trabajadores y no de lo que ocasionó esa situación. Y en este caso, la medida que toman, el plebiscito que están transitando y lo que está pidiendo el gremio docente, no está hablando solamente de salarios. Hay otras cosas además que está pidiendo que se reconozcan y que se respeten, que son, más allá del salario, cuestiones que tienen que ver con la universidad también.
Mirá, esto que vos decís es muy importante y es un análisis muy certero, porque el neoliberalismo cala hondo en las individualidades y en las construcciones colectivas. E inclusive la semana pasada nosotros y nosotras hicimos tres asambleas, una en la Escuela Técnica y una dos en la sede de Piñeiro, una al mediodía y una a la tarde, para plantear el plebiscito docente, una asamblea interclaustro con los compañeros no docentes y con la Federación de Estudiantes, la FUNDAB. La resolución de esa asamblea fue el apoyo al plebiscito docente, pero justamente esto que vos mencionás lo conversamos nosotros y nosotras, porque inclusive al interior del colectivo docente empiezan a aparecer falsas dicotomías entre, por ejemplo, la herramienta del paro, ¿no? Nosotros, siempre que se lanza un paro a nivel nacional, tenemos estos debates, porque somos una universidad nueva, porque tenemos una población de estudiantes con ciertas características y particularidades, porque hemos sostenido todo un cuatrimestre, digo, ¿no?, los docentes.
En esta situación,
que no es que aparece ahora
la situación.
Exactamente. ¿Quién nos puede decir a los docentes que no estamos comprometidos con nuestra tarea? ¿Quién en su sano juicio puede decirle a docentes que sostienen cuatrimestre tras cuatrimestre, que sostenemos los espacios de aula en estas condiciones? Pero inclusive aparecen, ¿no?, estas falsas dicotomías, como si hacer paro significara, por ejemplo, que no nos importan los estudiantes en las aulas. Y el otro día Lula Meuli, la presidenta del Centro de Estudiantes de Periodismo, decía, ¿no?, que no hay que olvidar las causas por las que los estudiantes, por ejemplo, no están en la universidad. Y esas causas son las mismas que nos afectan a nosotros como trabajadores, porque son las causas que nos trae el ajuste, que nos trae el acuerdo con el FMI, desempleo, pobreza, se adeuda el boleto estudiantil. El último mes que cobraron los estudiantes que tienen boleto estudiantil fue marzo. Sí. Digamos, todas estas razones. Y bueno, y el neoliberalismo nos cala hondo, además del cercenamiento informativo que hay, porque como vos decís, ni que hagamos una asamblea en la puerta del diario Clarín vamos a aparecer. Hay una decisión expresa de mostrar una realidad parcial, una realidad que es una fantasía. Ayer la diputada Lisa Carrió, digo, seguramente lo mencionaste, dijo que le pedía a la clase media pagar propinas. Realmente es muy cruel, sí. Digamos, nos están tomando de tontos, ¿no? Hay como una realidad que se intenta mostrar que no condice con nuestra realidad.
Pero más allá de eso, me parece que va por un proyecto de país. Uh-huh. No hay que perder de vista eso, porque si no uno disculpa, hablando, por ejemplo, de un expresidente argentino que se fue en helicóptero diciéndole que era inoperante o que era un tonto. No, hay mucha perversión.
Por supuesto.
Y si quitamos el foco de esa perversión, es quitarle responsabilidad. Entonces, no quitemos la responsabilidad porque es el proyecto que tienen, de la misma manera que ha dicho la gobernadora María Eugenia Vidal, los pobres no llegan a la universidad.
Exacto. Sí, es el proyecto que tienen y que tiene distintas aristas, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún programa, Paula, hablamos de la escuela del futuro, ¿no? Uh-huh. Y este modo de empezar a pensar la enseñanza desde la autoayuda, digo, todo tiene que ver con lo mismo. Es como vos decís, el proyecto de nación que este gobierno de nación, digo, ¿no?, pobre nación, el proyecto de país que tiene este gobierno, está muy bien pensado y muy bien articulado y tiene distintas aristas. La dimensión salarial es una, la represión a la protesta social es otra.
Absolutamente, la violencia contra
la violencia, sí, sí. Digo, ¿no?, el ajuste, la estigmatización, digamos, ¿no? todo lo que hablamos también con los dichos de la gobernadora Vidal, cómo va calando eso en un joven desempleado del conurbano, ¿no? Que una gobernadora te diga, bueno, mira, vos no vas a llegar de ningún
modo.
Aunque
te rompas el alma, vos ahí no entras.
Cómo va calando en las individualidades y en las construcciones colectivas. Por eso es muy, muy importante estar atentos, estar juntos, digo, ¿no? Cuando se habla de la unidad, hay que hablar de la unidad en serio, digamos, no que solamente sea un eslogan, sino realmente tener espacios para la reflexión y para la contención, porque es un momento además muy angustiante.
Es angustiante. También hoy mencioné bastante al compañero Pablo Frisán, porque es un trabajador de prensa de la Universidad del Comahue, y el Comahue está muy comprometida en su situación económica, en su situación financiera, y hablábamos de otras cuestiones, y yo de alguna manera le decía, bueno, tratemos de luchar y de seguir adelante con alegría, porque si además nos ganan con la amargura, que desde los también desde los grandes medios hegemónicos de comunicación comercial tratan de imponer, la sociedad está triste, está golpeada por todos los costados, y una sociedad triste, una sociedad que no logra atender y contener esos derechos que fueron conquistados en algún momento, es más débil para luchar.
Claro, claro que sí. Sí, y eso sumado a la cantidad de familias, el otro día una última medición, se han perdido en lo que va del año 9.600 puestos de trabajo. Esta pregunta, ¿no?, más del sentido común de si conoces a alguien desempleado, ya todos y todas tenemos cerca alguien que ha perdido el trabajo. Y bueno, y esta también fantasía, ¿no?, de esta construcción que no es más que el ajuste de las funciones del Estado. Digo, fueron por la salud, fueron por la educación, y van a ir por nuestros viejos, y van a ir por el ANSES, y están yendo por la Seguridad Social. Digo, es claro, vinieron a hacer lo que vinieron a hacer. Y bueno,
lo están haciendo.
Y lo están haciendo, ¿no? La parte positiva es que nuestro pueblo tiene legados que no estuvo dispuesto y no está dispuesto a renunciar. La educación pública yo creo que es uno. La salud pública es el otro. Pero en este caso nos toca a nosotros y a nosotras de cerca la responsabilidad de defender estas universidades del conurbano, que realmente han nacido, como siempre hablamos, Paula, con un proyecto diferente, con un proyecto educativo transformador, y que está siendo muy, muy difícil sostener en estas condiciones, ¿no?
Y que han nacido, digo, en un proyecto de país completamente distinto al que estamos viviendo hoy. De modo que es muy difícil hacerle el frente a todo eso en contra.
Son muchas dimensiones, la verdad es que son muchas dimensiones. Afortunadamente los docentes y las docentes tenemos espacios de encuentro, de debate, a nivel sindical por lo menos. No sé qué está pasando más en la política en general, pero sí a nivel sindical. Nuestra CONADU es una federación muy presente, y tenemos, digo, congresos extraordinarios, plenarios de secretarios y secretarias generales, reuniones por temáticas, y no estamos, por suerte, dispuestos a relegar nada. Por ejemplo, mañana hay una reunión del colectivo de mujeres de la CONADU. Ahí todas las compañeras vamos a seguir debatiendo los protocolos de violencia de género, porque también es muy importante no relegar estas cuestiones que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Si solamente es compleja la pelea, digo, pero bueno, hay que seguir pensando en la universidad que queremos.
Es compleja, es de alguna manera también es difícil, porque hay que desaprender mucho de lo aprendido, y estamos tan atravesadas por el machismo y por la violencia ejercida. Yo ayer en algo que vi en las redes sociales, tal vez como una especie de deseo de ensayo sobre a veces lo que vivimos las mujeres, hacer que se entienda de qué violencia se está hablando, de dónde sale esa violencia, que el Estado tiene que estar muy presente para tratar de desandar y de evitar que eso siga profundizándose, porque es uno de los que instala también ese tipo de violencia.
Exactamente, digamos, es el patriarcado, digo, es un hecho. Hay mucho que aprender del feminismo, de las distintas olas, de las distintas corrientes y de todas las compañeras que vienen enseñándonos hace mucho tiempo. Y por supuesto que el Estado debe estar presente, y por supuesto que nosotras tenemos que seguir trabajando en estas cuestiones, en las mismas construcciones sindicales, por ejemplo, ¿no? El otro día había un blog de una compañera que subió a Facebook un texto que estaba muy bueno, pensando esto, ¿no?, de las mujeres que también es tan difícil sostener la militancia en los espacios sindicales, en los espacios políticos, por el mismo atravesamiento que tenemos y por las mismas construcciones patriarcales que siguen existiendo y que se nos siguen imponiendo. Digo, bueno, hay mucho para debatir, y yo creo que el único modo de resistir todo este embate que ha venido con muchísima fuerza en América Latina toda, ayer Otro de nuestros presidentes, ¿no? Rafael Correa, sí. Nuevamente, sí, 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 ¿no? Sí. Un caso más de lo, sí, de lo que viene, sí, pasando. Sí. Digo, realmente es uno de los embates, yo creo que más fuertes que hemos tenido en la historia. Hubo otro similar a mediados del siglo XX, ¿no? También con nuestros populismos, uh-huh, americanos, y otra vez está pasando, y esta vez con mucha más crudeza y con más, sí, fuerza, ¿no?
Porque además está legitimado de alguna manera justamente por haber llegado de la mano de las urnas.
Claro,
y esa,
claro,
y esa parte hay que rescatarla, claro, sí, sí. En particular, ¿no? Sí. Algo no está funcionando.
Y la democracia liberal y representativa tal vez ya no.
Entonces, viernes una asamblea tendrán entonces.
Viernes tenemos, el jueves mañana, nosotros mañana jueves cerramos
el plebiscito
con los resultados que saldrán de la sede España, de la sede Piñeiro, de nuestra escuela, uh-huh, y así cada uno de los sindicatos. Y el viernes nos reunimos en Congreso Nacional Extraordinario para conversar sobre los resultados de una medida que creemos acertada, y es el no inicio de las clases. Juntos y juntas, los, uh-huh, estudiantes, los docentes, los rectores, las autoridades, porque la universidad la tenemos que defender entre todos, porque no es un tema salarial nada más, sino que es realmente
envuelve
el ajuste
otras
ha
cosas,
llegado,
sí,
a la universidad, y nos parece que es una medida de resistencia que hay que llenar de contenido y de actividades, pero no, sí decir que no podemos seguir funcionando de esta manera.
Estaremos en contacto seguramente para saber qué es lo que se resuelve luego de ese congreso y poder charlar y ver de qué manera vamos también desde todos los espacios de la universidad acompañando en esta lucha, porque en definitiva somos todos trabajadores.
Por supuesto, y los espacios de comunicación son fundamentales.
Gracias, Gaby.
Muchas gracias a vos, y siempre es un gusto hablar con vos.
Gabriela Mariño, secretaria general de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la mañana de la radio.